tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Sin lugar a dudas, es uno de los mayores negocios del momento. Sus cuentas de resultados arrojan cientos de millones de euros en beneficios. Genera multitud de empleos cada año. Pero sobre todo, mantiene ocupados, entre comillas, a personas de todas las edades. Especialmente a niños y jóvenes. Hablamos de la poderosa industria del entretenimiento. Esta industria está integrada por el cine, televisión, cable, vídeo, DVD, radio, música, publicaciones gráficas, internet, juegos, parques temáticos, deportes y otros negocios afines. Todas ellas combinadas han experimentado un fuerte y continuo crecimiento a nivel global. Por ejemplo, dentro de los Estados Unidos, en un solo año, genera ganancias por más de 250.000 millones de dólares. Mientras que su exportación de contenidos de programación y entretenimiento a otros países genera ganancias de más de 300.000 millones. Por otro lado, España, con más de 800 millones de euros anuales facturados, es el cuarto país europeo en ventas de videojuegos, detrás solo del Reino Unido, Alemania y Francia. Dichas industrias de los medios y del entretenimiento continúan experimentando una expansión constante del negocio, especialmente en Europa, Estados Unidos y Japón. Y existe también un enorme potencial de crecimiento en Latinoamérica. Realmente las empresas del entretenimiento, grandes y pequeñas, han encontrado un filón en el ocio y el afán incansable por la búsqueda de diversión de millones de personas alrededor del mundo. Al ser este un mercado en constante evolución que ofrece multitud de alternativas y posibilidades, y puesto que continuamente se presentan nuevos productos, servicios, novedades y actualizaciones, las posibilidades de encontrar algo al gusto del consumidor son prácticamente inagotables. Pero lo cierto es que algunas de estas actividades lúdicas, aparentemente inocuas, si se practican de una forma desmedida y descontrolada, conducen a problemas serios y difíciles de resolver en muchos individuos. Hablamos de adicciones, de disfunciones de la personalidad o de problemas de aislamiento y de relaciones interpersonales, por ejemplo. Por no hablar de inducción a la violencia o a prácticas inmorales, desde algunos videojuegos, el cine o por internet especialmente. Porque, por supuesto, la industria del entretenimiento tiene su lado oscuro, y como sucede con todos aquellos que solo miran por el lucro, a la hora de la verdad se tienen muy pocos escrúpulos y prácticamente nada le importa los daños colaterales que pueda producir en sus clientes. Vamos pues hoy a considerar en tertulia la industria del entretenimiento.
Seguimos en tertulia en Onda Paz.
Saludos a todos y muy bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de el programa En Tertulia. Aquí estamos en directo en Onda Paz con todos nuestros amigos, transmitiendo este espacio que hoy va a tratar, como se ha dicho en la introducción, acerca de la industria de los medios y del entretenimiento. Vamos a hablar aquí con nuestros invitados, como es habitual, en coloquio acerca de este tema en particular. Queremos recordaros a todos los que nos escuchan que hay un teléfono dispuesto para vuestra participación. Podéis intervenir en cualquier momento si tenéis alguna duda, algún comentario. Y bueno, el tema de hoy realmente es un tema muy práctico, un tema en el que muchas personas, sobre todo jóvenes y personas que se mueven en los medios, en las nuevas tecnologías, pues pueden tener bastante interés. Hay un teléfono, repito, que es el 93-246-6797. 93-246-6797. Si deseas participar en directo, pues llámanos y haznos tu consulta, tu comentario. Vamos a tratar de los juegos, por ejemplo, que en Internet tienen más difusión en este momento. Vamos a considerar las estadísticas también y, bueno, cuestiones muy interesantes, no solo en cuanto a los juegos o videojuegos, aunque va a ocupar parte importante del programa, sino también respecto a la televisión, respecto pues también a Internet y otros tipos de entretenimientos que se nos ofrecen en este tiempo. Saludamos a los oyentes de Onda Paz Barcelona, como no, también a los de Onda Pau Girona en el 94.8 de la FM, Onda Paz Tarragona 94.9 de la FM, y saludamos a los amigos de Ondas Amiga Radio en Alicante, Benidorm y Elche que nos escuchan a través de una conexión hecha en Internet. Así que bienvenidos todos a este nuevo programa de En Tertulia. También a los que nos escuchan por ondapaz.fm, desde cualquier parte del mundo. Recibimos un correo electrónico de una hermana de Chile y nos alegró mucho poder recibir noticias de una persona que está en Chile, sintonizando el programa. Y sabemos que en otros muchos lugares se sintoniza En Tertulia. Así pues, bienvenidos todos los amigos oyentes. Muy buenas tardes, José Luis Ruz.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien, corriendo.
Ya vemos, a toda prisa, ¿no?
Sí.
Y tengo aquí a mi izquierda también a otro Luis, pero este es Luis Aseca, no es José. Es Luis Bier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo, Luis, que este es un tema que va a dar mucho que hablar, porque hay muchas personas que quizá tienen ideas equivocadas en cuanto al tema de los medios, ¿verdad? Y de entretenimiento.
Bueno, eso es lo que vamos a aclarar en el programa, ¿no? O intentar dilucidar.
Uh-huh. Sí, sí. Pues vamos a verlo esta tarde con nuestros invitados aquí, José Luis Ruz y Luis Bier. Y queremos también, amigo oyente, que tú te sientas libre para participar en el programa. Recuerda el teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. Y antes de comenzar con la tertulia, recordaros también nuestro correo electrónico. Recuerda que este programa está patrocinado por la entidad Misión Evangélica de Cataluña. Nuestro correo electrónico es info@misionevangelica.org. info@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor precisamente en nuestra web Misión Evangélica, www.misionevangelica.org. Así pues, dicho esto, damos paso a las otras formas en que puedes contactar con nosotros y enseguida comenzamos ya con la tertulia en esta tarde.
En Tertulia. Un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Seguimos en Tertulia, en Onda Paz.
Muy bien, yo como decía antes al principio del programa, creo que este tema de la industria del entretenimiento se presta, José Luis, a cuando menos a despertar el interés, ¿no es así?
Sí, evidentemente. Más que nada porque existe mucha gente que está metida de lleno, ¿no? Y no solo gente joven. Luego podremos descubrir que mucha gente adulta, padres de familia, etcétera, están también metidos de pleno, ¿no?
Sí, ya que citamos alguna cifra, aunque más adelante lo vamos a desarrollar un poquito más, el 20% de la población española, en total casi 9 millones de españoles, juega habitualmente a videojuegos. O sea que eso es un dato bien importante y bien preciso. Como he dicho, después lo vamos a estar ampliando un poquito más.
No entiendo por qué se venden tan pocos libros, ¿no? Bueno, en términos relativos.
Precisamente porque el estímulo de los sentidos, eso es lo que nos va a servir de introducción al programa esta tarde, es el valor dominante de la existencia humana en nuestra cultura posmoderna. Es decir, lo visual entra mucho más en las personas. Una imagen, vale más que mil palabras, eso ya es una máxima que todo el mundo conoce. Pero un filósofo alemán llamado Feuerbach dijo ya en el siglo XIX que la gente de nuestro tiempo, y lo decía en el siglo XIX, pero fijémonos a dónde estamos ahora ya en el XXI, prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser. ¿Estáis de acuerdo, Luis, con esta afirmación?
Bueno, yo no he hecho una encuesta por la calle preguntándole a la gente si les gusta más
general.
La copia. No, pero te contesto, o sea, irónicamente no he hecho una encuesta, o sea, científica, pero da la impresión de que sí, ¿no? Que a veces la gente, o por lo menos se conforman. No sé si a lo mejor si pudieran acceder al original en muchos casos, pues les gustaría más. Pero en el mundo en el que estamos ahora sí que se observa una tendencia en este sentido, en el sentido que tú acabas de leer, de bueno, conformarse con
lo fácil,
con cualquier sucedáneo, o con lo inmediato, con lo más inmediato, con la con la papa pelá, que dicen los caribeños, ¿no? Con el purecito, que fácil de masticar, fácil de digerir y rápido.
La verdad es que estamos en una cultura hedonista, una cultura posmoderna, como hemos dicho, que se basa también en disfrutar, en buscar el placer a toda costa, la diversión, en pasárselo bien. Hay unas causas, ¿verdad? A nivel espiritual, como cristianos también entendemos que hay detrás un trasfondo que pone de manifiesto algo en la vida de las personas.
Sí, es sorprendente. Yo precisamente antes de venir aquí estaba escuchando un programa, el programa anterior, en el que tenían de invitado a Marcos Zapata, y él estaba hablando sobre la educación de los hijos y cómo el decir no, en vez de satisfacer sus necesidades continuamente, podía ayudarles a crecer y a desarrollarse como personas, en vez de potenciar ese lado egoísta y hedonista que cuando sean adultos van a llevar toda su vida como carga, ¿no? Y evidentemente en esta sociedad en el que está muy desarrollado el carpe diem, disfrutar hoy porque mañana no sé cómo estaré, pues los videojuegos es una manera de evadir de la sociedad, de evadir de la realidad y conectar pues con toda una posibilidad de diversión y de la capacidad de poder desconectar de la realidad inmediata, ¿no?
Naturalmente lo que es José Luis es un entretenimiento, digamos, sano, saludable, y otro que podríamos catalogar como nocivo o
evidentemente, como en todas las cosas, como en todo lo que se lleve a cabo en esta vida, existe una medida. Y por supuesto, los juegos y la cultura del entretenimiento tiene su lugar dentro de nuestra sociedad, su pequeño cajón o su gran cajón, depende cómo lo queramos ver, como el cine, como la literatura, como el arte, pero no debe ser abusado.
Hablemos ahora de la cultura de esa imagen virtual. Sí. La realidad es reducida a un mundo de percepciones, de representaciones y de símbolos visuales, de estímulos visuales. Un ejemplo sería las imágenes. Es un dato que no sé si hemos parado en ello. Yo no había reparado, pero investigando para preparar el programa esta tarde, pues encontré este dato. Es muy interesante. En un canal de televisión, en cada uno de los canales de la televisión, estamos contemplando 3.600 imágenes por minuto. Son estímulos visuales que vienen delante de nuestra retina. Naturalmente nuestros ojos retienen menos, mucho menos, ¿no? Pero hay 3.600 estímulos visuales, 3.600 imágenes por canal de televisión por minuto. O sea que todo gira en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en torno a la imagen. Gira en torno a esa nueva religión del mundo globalizado que podemos llamar la expectación de las imágenes. Tan importante es hoy, Luis, el darse a conocer, el difundir en los medios, en las imágenes, en las personas, en las empresas.
Bueno, de hecho, siempre ha sido importante. Lo que pasa es que ahora asistimos a un fenómeno nuevo, que es la facilidad, la inmediatez a través de Internet. Por ejemplo, cuando José Luis hablaba del entretenimiento, que la gente cuando accede a un videojuego, de hecho no está haciendo nada nuevo que no hicieran cuando, como por ejemplo, se jugaba las cartas en el siglo XVIII o XIX. Es aislarse durante un rato y hacer algo distinto que te desconecta del mundo habitual. Creas tu propio mundo artificial, y esto ya ha existido siempre. La gran diferencia cualitativa y cuantitativa a través de Internet y de las consolas, etcétera, es que esto se pone al alcance de prácticamente toda la población, con unas características, con un despliegue de medios absolutamente nuevo. O sea, no podemos comparar, digo yo, un juego de cartas con la persona que se mete una videoconsola de estas en un juego de estos súper sofisticado, y que prácticamente, bueno, es como estar viendo una película de Walt Disney, la película Fantasía, alguna de estas, en tu propia casa y sin limitaciones de tiempo, porque antes el cine, por ejemplo, tú ibas al cine y por una cantidad de dinero tenías derecho a, durante una hora y media, meterte en una sala oscura y desconectar un rato. Con Internet esto pues es ilimitado, no es una hora y media. Quien quiera puede estarse toda la noche, como de hecho ya pasa, o sea, ocurre, hay casos más o menos dramáticos, y eso está al alcance de todo el mundo. Y respecto a la imagen, vosotros después vais a dar muchas cifras concretas, etcétera. Yo lo que quisiera es ir de lo anecdótico a lo esencial y hacer una observación de tipo general. Ahora estamos asistiendo a una especie de papanatismo, que yo llamaría así, que es el mito de Internet, ¿no? Constantemente se nos está glorificando Internet por los medios de comunicación. Hoy día ya solo se habla de Internet. He consultado esto por Internet. Aquí tengo un artículo de Internet Y está bien, Internet es una herramienta de comunicación. De hecho, Internet lo que hace es intercambiar comunicación entre un emisor y un receptor. Textos, imágenes, etcétera. En este sentido, es como cuando salió el libro, cuando salió el primer libro impreso, es una novedad tecnológica, con unas características de inmediatez, de distancia, rapidez, etcétera, nuevas. Hay un salto cuantitativo, pero no tendríamos que, en aras de lo anecdótico, perder de vista lo esencial, y es que como Internet es solo un intercambio de información, no tendríamos que bendecir Internet como se hace continuamente, como si por el simple hecho de que una cosa tú la hayas recibido a través de Internet, o un juego se acceda por Internet, etcétera, eso ya sea de calidad, sea interesante, sea válido, porque Internet puede servir también para globalizar la estupidez, ¿no? O la imbecilidad, como de hecho está ocurriendo
bueno, Internet hay de todo.
En amplios segmentos de la población, sí.
Internet hay de todo.
Y hay una característica nueva. Por ejemplo, con los libros, y esto es muy importante, los libros, las revistas, etcétera, impresas, siempre ha habido un filtro, un mínimo control de calidad. Yo puedo escribir un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, o sea, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Cojo datos por aquí y por allá y hago una especie de pastiche sobre cualquier tema. Y bueno, y entonces lo que tengo es el problema de publicarlo. Entonces hay unas editoriales, hay unos consejos editoriales, hay unos especialistas que pueden decir en un momento determinado, esto es una basura. O sea, esto está lleno de inexactitudes, etcétera. Con Internet lo que ocurre es que cualquiera puede colgar en las ondas pues cualquier cosa. Entonces no existe este filtro de calidad. No existe. O sea, no existe este precautorio, este filtro. Y entonces es uno de los peligros, entre comillas, ¿no? De que en aras de la globalización también está saliendo al espacio, que yo llamo, ¿no? A la quinta dimensión, pues muchísima basura, ¿no? Entonces, la observación era esta, o sea, cuidado con caer en el gran mito de Internet, porque Internet ni más ni menos es una pantalla bidimensional que tenemos delante de televisión en la que uno tiene imágenes y textos, hay un intercambio de información, entonces la información puede ser mala, buena o muy mala o pésima, y a partir de ahí pues hablemos, ¿no?
¿Estás de acuerdo con lo que dice Luis?
Bueno, evidentemente lo que Internet ha hecho ha sido no solo globalizar, sino también permitir que toda una cantidad ingente de información esté disponible. Anteriormente, para buscar información tenías que ir a una biblioteca, pero claro, el propio espacio físico limitaba considerablemente las posibilidades de acceder a toda la información que podías requerir. En estos momentos Internet, salvando evidentemente todo lo que Luis está comentando sobre la calidad de la información que puedes encontrar, evidentemente ha abierto una ventana tremenda a la posibilidad de, desde tu casa, desde tu salón, poder acceder a toda esta información, a toda esta cultura, a todos estos datos y evidentemente a todo este mundo de entretenimiento.
Lo que es cierto, a margen de este peligro que citaba Luis, es que hay otros peligros, y no es que estemos aquí tratando de fomentar el pánico moral hacia los medios, ni mucho menos, pero sí que es importante advertir, y luego he dicho, ya precisaremos un poco más en concreto en cuanto a algunas cuestiones que se difunden a través de Internet. Pero, por ejemplo, hay algo que se difunde también, o que está proliferando, debido a esta comodidad, entre comillas, que lo que antes referíamos, las palabras de Feuerbach, ¿verdad? Que tienen que ver con que la gente pues empieza a utilizar la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, desde casa, sentadito uno, pues cómodamente pues se pone a jugar al ordenador. El cerebro pues empieza a volverse como así más elástico, más flexible.
Y no solo eso, porque además decía Luis que antiguamente pues uno, a menos que jugase al solitario, se desplazaba al bar, jugaba con los compañeros a las cartas, comentaba la jugada del Barça-Real Madrid, que sigue estando, y sobre todo en las generaciones más mayores. Pero en estos momentos, toda esa cultura gregaria, además muy típica aquí en los países mediterráneos, no es que desaparezca, pero se está debilitando debido a este auge de poder estar en casa disfrutando y de montar tu selección a la carta de cuáles tus posibilidades de ocio, que esto es algo que también se están promoviendo. Precisamente en esta libertad de poder acceder y diseñar tu propia parrilla, vemos incluso, hablando de otro tipo de ocio, que ahora tenemos televisiones por cable, no sé cuántos canales.
Televisión a la carta.
Esto es lo que se está promoviendo, que tiene sus ventajas y que también tiene pues sus inconvenientes.
Claro, pero la gente que se sienta horas delante del televisor evita el esfuerzo psicológico de la lectura, por ejemplo, ¿no, Luis?
Claro. Es que es
más cómodo.
Es que es receptivo, o sea, tiene una vertiente en internet o todos los juegos de mesa, etcétera, que es el énfasis en lo receptivo, en recibir. Uh-huh. Y esto es pasivo.
Actitud pasiva.
Es uno de los peligros de la televisión, o sea, ver un programa de televisión, de los pocos que se pueden ver actualmente, no requiere ningún esfuerzo, y intelectual cada vez menos, ¿no? Pues los puede entender hasta un chimpancé, ¿no? O sea, me refiero a la telebasura, etcétera, ¿no? Son programas de televisión que requieren muy poco esfuerzo, ¿no? Cualquier antropoide con dos ojos y un poco de masa gris puede más o menos pues recibir eso, ¿no? Entonces no requiere esfuerzo. En cambio, leer un libro que sea correcto, pues sí que requiere un esfuerzo de razonamiento, de penetrar el pensamiento del autor, etcétera. Los videojuegos, por ejemplo, que después entraremos en la gran industria del entretenimiento, pues bueno, muchos videojuegos la habilidad que requieren se reduce, si lo condensamos, a mover los dedos con habilidad, tener buena vista, bueno, aquí el compañero está riendo.
Buenos reflejos. Es
que a mí me gusta ir a lo esencial de las cosas. O sea,
sí, pero yo creo que vas a sorprenderte, Luis, porque hay verdaderos expertos que se necesita un máster para jugar a ciertos juegos.
Ya lo sé, yo sé que hay varios, conozco el rol y los juegos nuevos que han salido posteriormente, claro que no todos como yo estoy diciendo, ¿no? Pero me refiero a esa pasividad, ¿no? O sea, en último término, los juegos tienen unas reglas muy limitadas, por muy sofisticados que sean, porque después la vida real, y esto es otro,
es de otra manera.
Ese es otro de los peligros de los que hablaremos aquí, de sumergirse en el mundo de los juegos. La vida real, por ejemplo, si un juego de estos que tú, cuando te reías, estabas pensando, de estos tan sofisticados, requiere un máster, yo lo compararía a un sistema de 100 ecuaciones con 100 incógnitas, que a mí me gustan las mates, pero es que la vida es un sistema de 1 millón de ecuaciones con 1 millón de incógnitas.
Exacto, no podemos limitarla.
No está en un manual, por desgracia. Sí que hay un manual ético, que es la Biblia, un marco de referencia, y entonces a veces se produce un golpe brutal, mucho más brutal que el que se ha producido siempre cuando salías de una película. ¿A quién no le ha pasado cuando sale de una peli que has estado 2 horas, has abierto un paréntesis en tu vida y te has olvidado de todo? Y cuando sales,
está ahí la
a
realidad.
Veces se produce una sensación agridulce que dices, todo está igual, salvo que no haya ocurrido una catástrofe, todo sigue igual. Y esa sensación pavorosa, que a veces puede ser pavorosa, se produce con mucha más brutalidad en las personas que viven. Y ahora ya existen grupos enteros de población mundial que viven, están entrando en esa dinámica, que viven sumergidos, y no 2 horas, sino un día, otro día y otro día, en este mundo irreal. Porque el mundo real, y termino, funciona a base de petróleo, de electricidad, de hombres y mujeres que no son ángeles y que en ocasiones pues cogen las armas y destruyen una civilización entera. Y eso no está en una pantalla de un ordenador. En las pantallas de ordenador la sangre es falsa, la sangre no es de verdad. Los muñequitos que se caen, que no dejan de ser muñequitos, pues mueren y no ocurre nada. En el mundo real la gente que muere sufre y es irreparable. O sea, las muertes, las heridas, etcétera, son irreparables.
Lo que decíamos antes,
es importante,
pero llega un momento, por ejemplo, que cuando uno ve en televisión tantas muertes, tantas imágenes de muerte, ya se insensibiliza con respecto a ese tema, por ejemplo. Cuando uno practica determinados juegos, a lo mejor en cuanto a violencia me refiero, llegan que el tema de la violencia lo toma como parte de algo habitual, de algo normal, ¿eh? Entonces, es uno de los riesgos, uno de los efectos secundarios sobre la conducta social de los individuos. Uno, ya lo citabas antes, Luis, y creo que también José Luis lo citaba, el tema del aislamiento. Se produce un aislamiento en los individuos, en las personas, y también cierto control psicológico en las personas que practican asiduamente determinados juegos y que llegan a encontrar que si no están jugando les falta algo, ¿eh? Como una dependencia psicológica. Lo cierto es que también se favorece la creación de ciertas comunidades virtuales. Sí. De eso podemos hablar también ahora un poquito, José Luis, sí. Que tienen su lado positivo, mostrar solidaridad, bueno, y conocer uno, pero también tiene su aspecto pues no tan positivo, porque se llega a vivir, como decía Luis, en una burbuja sin contacto con la realidad, y que, bueno, podemos decir que lo que motiva es que las relaciones sean superficiales. Se relaciona uno con mucha gente, pero de forma muy superficial, ¿no?
Sí, en la mayoría de los juegos existen, sobre todo en estos juegos online, existen grupos que se llaman guilds, gremios, con los que tú pues interactúas dentro del juego. Son personas que cada uno está en su ordenador, y hablaremos de lo que son los Massive Multiplayer Online Role Game Players.
No son chats.
No, pero tienen mucho que ver, emergen de los chats y tienen mucho que ver con todo esto del Messenger.
Son estructuras, ¿no?, que se crean a partir
sí,
de...
Sí, efectivamente.
Interesante.
Pero lo que es cierto y lo que es muy sorprendente es que a veces, y aquí voy a plantar una pica, ¿no? pensamos que muchas de estas personas que están jugando a estos juegos son personas, en primer lugar, que no tienen pues una capacidad intelectual enorme, y al contrario, las estadísticas están demostrando que la mayoría de las personas que están jugando son gente con estudios secundarios y con carrera,
universitarios también,
efectivamente, gente muy bien preparada, gente que está muy capacitada, que entiende perfectamente, porque muchas veces son ellos los diseñadores de estos juegos, y que yo diría que ocurre al revés, hartos y hastiados de la realidad, porque es una realidad que evidentemente no convence a nadie, buscan unas maneras de evadirla, ¿no? Consciente o inconscientemente, no estoy hablando de que sea un proceso psicológico que sea uno consciente de ello, ni que esté loco, ¿no?
Bueno,
pero sí que es cierto que se produce muchas veces este tema, ¿no?
Yo creo que, bueno, en determinados momentos puede ser algo saludable, es decir, oye, pues en un momento pues me relajo.
Explicable y
lógico,
y comprensible, ¿no? Ante la brutalidad.
Lo que quería decir también es que, hablando de estos gremios, se producen las famosas quedadas, que es una vez que nos hemos conocido en el juego, pues
citas.
Intentamos pasar a un paso superior, porque, claro, la realidad de la pantalla satisface durante unos momentos, pero el ser humano es un ser relacional y necesita
socializar,
¿no? Entonces, es sorprendente la cantidad de quedadas que se producen fuera para conocer a esa gente que estás jugando con ellos, ¿no? Aunque sea simplemente para tomar un café y seguir hablando del juego, porque no se traduce en algo más allá, o en hablar de política, o en hablar de la vida, sino que por lo menos hablamos del juego, pero el juego nos vincula y por lo menos tenemos algo en común en ese momento, ¿no? Pues eso, tiene su parte positiva y tiene su parte también negativa.
Naturalmente, es un instrumento de transmisión de ideas, de valores en momentos positivos, pero también puede transmitirse valores equivocados. Y sobre todo los niños, hay aquí un colectivo que es el colectivo infantil, el colectivo de los más pequeños, que tienen o necesitan, es importante también decirlo, el control de un educador o de un padre, alguien que esté al tanto de lo que su hijo ve por televisión, de lo que su hijo se dedica a hacer por internet. Esto creo que es importante, estaremos de acuerdo.
Bueno, yo creo que los niños necesitan una visión previa, o sea, una cosmovisión que sea anterior a la entrada en el mundo este de los juegos, si no van en cueros, moralmente hablando. Yo creo que esto no se habla nunca. O sea, ahora estamos, por ejemplo, entrando en un periodo de secularización en Europa y en Estados Unidos no tanto, porque hay una influencia muy fuerte, más que en Europa, del evangelio, de los evangélicos, etcétera. Pero en Europa, que está muy secularizada, muchos niños, estos niños serán los futuros consumidores y componentes de estas redes y de estos gremios, ¿no?, de jugadores, van a entrar en este mundo de juegos que algunos juegos tienen aspectos pues muy sombríos, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Son, muchos juegos están basados en parámetros ocultistas, en cuestiones góticas o paragóticas, que si se entra sin formación, pues puede ser demoledor. Yo he conocido casos personales, ¿no? Entonces, claro, es importantísimo que la gente, antes de entrar en el mundo de los juegos, llegasen con un bagaje moral, ético, porque si no, entran indefensos. O sea, entran indefensos.
Aunque eso es una utopía, Luis. ¿Qué? Es una utopía por dos cuestiones. Primero, porque la mayoría... No creo que los niños actuales, porque ya son generaciones, los chavales que pueden tener ahora 6, 7, 8 años, sus padres estarán alrededor de los 40 y sí que pueden estar un poquito metidos dentro de esa cultura. Pero muchos de los chavales de 15, 16 años, sus padres, en primer lugar, desconocen las nuevas tecnologías, desconocen en lo que están metidos sus hijos, desconocen el tipo de juego que están comprando y evidentemente es impensable pedirles a los padres que hagan una revisión del material porque no lo van a entender.
No, claro, pero yo no he dicho esto. O sea,
sí,
no,
pero además, en segundo lugar...
En términos más generales, que el peligro está en que muchos niños van a entrar en este mundo de juegos...
Sin saber dónde van.
Sin estar formados, no solo para los juegos, sino para las películas o la televisión, lo que sea, sin una, sin una cosmovisión, que se llama, sin una visión del mundo, sin una... Es un marco de referencia.
Estamos hablando
no solo moral ya, sino científico.
Luis, hablamos de la industria del entretenimiento.
Y entonces entra en un mundo mitológico, o sea, de mitos.
Así es. La industria del entretenimiento tiene unos intereses bien definidos, bien claros.
Sí, evidentemente son económicos.
Exactamente.
Es hacer pasta.
Y entonces, ¿qué ocurre?
Como todas las cosas.
Exactamente.
Entonces, la industria del entretenimiento tiene la misma finalidad que la que tiene Bruce Springsteen cuando sale de gira por ahí, que es ganar pasta a carretadas, por mucha samarreta sudada que se ponga, etcétera.
El hecho está en que es un interés puramente crematístico. Es decir, los intereses particulares y egoístas están ahí. Y muchas veces a costa de lo que sea, pues se pretende vender a quien sea productos que realmente,
aunque se sabe muy bien,
son difíciles.
Lo que quiere la gente, porque si no, no venderían.
Hay unos estudios, evidentemente. Está claro. Estudios de marketing bien preparados. Pero esto trae desorientación. Hablamos de los niños, trae desorientación, trae confusión en esas mentes y en esas conciencias que son inmaduras, están formando, como también decía Luis. Y llega un momento en que los niños pues llegan a poder confundir incluso la realidad con lo virtual, ¿no? Si eso no se canaliza o no se filtra adecuadamente.
Sí, entonces... aunque yo llegaría a pensar, si me permites, el niño aún dentro de lo que cabe está obligado a ir al colegio. Entonces va al colegio y se encuentra con la realidad del profesor, de los demás compañeros. Donde veo más ese peligro es en las personas adultas. Porque aunque trabajen, son los que verdaderamente tienen la capacidad, no impuesta, porque al final un niño a las 9, a las 10, a las 11 o a las 12 de la noche se va a la cama, porque tiene que levantarse al día siguiente. Pero durante la noche hay muchísimos adultos, muchísimos, pero muchísimos,
que, no
que realmente están evadiendo, conectando, y bueno, yo he estado algunas noches jugando y te puedo asegurar que hay muchísima gente jugando en línea, ¿no? Entonces, donde veo más el problema, y de hecho he conocido algunos casos, es en gente adulta, que incluso acaba teniendo problemas para cumplir en su trabajo, claro, para cumplir en sus relaciones sentimentales, etcétera.
Mira, hay un dato que es interesante. Yo insisto en la necesidad que tenemos de discernir, saber seleccionar en base a nuestros códigos éticos, en base a nuestra fe, en base también a las convicciones personales, que podamos discernir lo que vemos por televisión, lo que los juegos que compramos, lo que hacemos por internet, todo eso, para que de esa forma tengamos una vida consistente. Pero hay una estrategia de marketing de ventas, lo quiero leer porque es muy interesante, también para los oyentes creo que les va a ser clarificador, sobre el tema de crear la necesidad. Es decir, una de las maneras de vender es crear la necesidad en la gente, producir una necesidad, y si no existe, pues crearla. Hablando de los videojuegos y el cine, hasta hace bien poco, la relación entre la industria de los videojuegos y la cinematográfica era a la vez de competencia y colaboración. Para empezar, existen sinergias importantes, entre otras cosas, porque numerosas empresas de videojuegos han absorbido a mucha gente de la industria del cine, sobre todo en Estados Unidos. Para las compañías de cine, el videojuego es muy importante porque supone una fuente de ingresos adicional a las producciones y, para la industria de videojuegos, beneficiarse de las campañas de las películas y del tirón que tienen entre los usuarios también resulta fundamental. Por tanto, vemos aquí un aspecto interesante, la colaboración entre el cine y la industria, sí, de los videojuegos.
Y que el inventor de todo esto no fue ni más ni menos que el señor George Lucas, que cuando rodó la primera película, él dijo, de Star Wars, él dijo, yo no quiero más que los derechos de merchandise. No voy a cobrar, suficiente. No voy a...
Yo a vender, si a vender vosotros, muñecos.
No, además él tuvo una visión de futuro. En aquel entonces no había merchandising. Él pensó, bueno, si esta película realmente funciona, yo creo que puedo hacerme de oro con todo el merchandising. Y de hecho es lo que ha pasado. Y a partir de entonces, las producciones cinematográficas no solo piensan en la película, sino en todo el merchandising que va añadido, incluido los videojuegos que... Como ahora acaba de salir King Kong, pues hay el videojuego de King Kong para PlayStation, ¿no? Sale en las últimas películas de Star Wars, está KOTOR, el Knights of the Old Republic, ¿no? Otro juego en
la
línea.
Iconografía.
Evidentemente está.
Pues ahora dice este artículo, con una trama cada vez más elaborada, los videojuegos exigen a sus creadores no ya solo nuevas capacidades técnicas y de diseño, sino también de contenidos. Muchos juegos se han llevado al cine, pero cada vez se dan más casos de compañías que compran los derechos para series de televisión. Lo normal es que la colaboración entre la televisión y la industria de videojuegos, aunque parece otro factor, la televisión, se materialice en la transferencia de los éxitos televisivos a los otros medios, pero las cosas han cambiado y cadenas infantiles como Nickelodeon han decidido que los videojuegos pueden captar al público infantil desde otra perspectiva. Una vez creada la necesidad, y eso lo subrayamos, llegará todo un rosario de productos multimedia, incluida la serie de televisión. Hace solo unas semanas, THQ y Nickelodeon presentaron el tercer videojuego basado en el personaje de Tak, un muchacho que vive en la selva y que ya ha conseguido vender solo en Estados Unidos más de 1,7 millones de unidades con sus dos primeros videojuegos. De pieza central de un videojuego, Tak pasará a ser en 2007 una nueva estrella de la televisión para niños. Ya sabe José Luis de qué estamos hablando. Algunos canales de cable centran ya gran parte de sus esfuerzos en una programación original que gira en torno a los videojuegos, en un intento por recuperar la fidelidad de la audiencia. La cadena Spike TV o Game Show Network basan su programación en este tipo de contenidos. Otras como MTV ya han lanzado algunos programas sobre videojuegos utilizando como plataforma su serie True Life. Mientras que The Discovery Channel, que ha creado un documental sobre Xbox, The X Factor Inside Microsoft Xbox, incluye un programa sobre Halo 2. Y Fox ha firmado un acuerdo con Will Wright, creador de Los Sims, que permite a la cadena explotar los primeros proyectos originales para televisión basados en la creación de Wright. Una industria que está creciendo a pasos agigantados.
Y que va a crecer más.
Muchísimo más.
Muchísimo más. Uh-huh. Pensad que... Solo a medida que nuestra sociedad, como estábamos hablando antes, se vuelca más sobre el concepto visual, sobre ese concepto hedonista, y no quiero tampoco ser crítico en ese aspecto, pero sí realista, nos damos cuenta de que se busca cada vez más, como hablábamos antes, el estar delante de mi pantalla, disfrutar y exigir más, porque el videojuego de hoy, espero que el de mañana sea mucho mejor.
Claro.
Porque como en todas las cosas, y hoy precisamente estaba hablando con un amigo mío sobre esto, como en todas las cosas, una vez que ya he llegado al final del videojuego, una vez que ya he jugado varias horas, ¿y ahora qué? Necesito una experiencia superior.
Claro. Por eso constantemente la industria de las nuevas tecnologías no da abasto. Es decir, los ordenadores cada vez se quedan cortos en la RAM, en la memoria, en las placas base, porque necesitan procesadores mejores para tener mejores juegos, porque cada vez el consumidor es más exigente.
Claro.
Y, es una...
y las compañías que no mejoran su capacidad técnica, su aspecto gráfico,
se quedan atrás.
Una capacidad de una trama interesante, porque hay videojuegos que llegan a ser... pero verdaderos guiones de película, espectaculares. Aquellos juegos que no están a la altura, no venden.
Quedan aparcados.
Es eso.
Lo que todo esto refleja es el vacío que hay en la gente, en las personas. Es así, hay que ser claros y
sí, manifestar. Intentamos llenar de cualquier manera.
Pero en esto, como él decía de poner una pica, yo siempre que sale una novedad, ¿no?, técnica o algo... hay un sector de la población que se pone en guardia, ¿no? Incluso pasó cuando salieron, yo qué sé, las radios, cuando salió el cine, ¿no? Esto es del diablo, ¿no? O sea, pero así a ultranza, ¿no? Entonces hay que, quizás el punto de equilibrio habría que ponerlo en, como en todo, o sea, el contenido está en el contenido. Un videojuego puede inspirar ideas heroicas, como las películas del oeste, con buenos y malos, y a un niño pequeño pues le puede desear ser el bueno, ¿no? Y ayudar a la gente y hacer justicia, ¿no? Uh-huh. Pasa que
normalmente uno no desea ser el villano, el Lee Van Cleef, ¿no? De la película.
No, vale. Pero no, voy a que es el deseo de distraerse no es malo.
No, es saludable, ¿sí? En sí.
Y si los videojuegos son cada vez más sofisticados, pues bueno, mejor. Bienvenidos sean, ¿no? También esas mejoras tecnológicas se utilizarán para otras cosas, ¿no?
Lo que es diferente es vivir para jugar. Es decir, la persona que se obsesiona, que ya tiene una actitud enfermiza, digamos, casi al juego, eso sí que es problemático.
Y el problema reside en dónde saber dónde acaba la capacidad de entender esa situación enfermiza, porque muchas de las personas, incluido yo, que hemos jugado, tendemos a autojustificarnos y a decir, bueno, estoy desconectando, he tenido un día duro de trabajo, he trabajado fuerte, he cumplido con todas las cosas que la sociedad me pide, porque sobre todo en los adultos es lo que más oigo, he cumplido. He sido un buen ciudadano. He traído mi salario a casa. Ahora me desconecto.
Ahora me toca.
Y bueno, si os fijáis, ha estado siempre. Claro. Nuestros padres, nuestros abuelos, lo hacían viendo los partidos de fútbol, yéndose al bar a tomar una cerveza
también
y jugar al dominó.
Claro.
Pero era otra manera. Es cierto que la industria del entretenimiento, a nivel de juegos online y videoconsolas, proporciona una mayor capacidad de aislarse de la sociedad, ¿no? Y quizá por eso lo consigue y está vendiendo más, porque hoy en día cada vez es más difícil. Hablábamos, por ejemplo, antiguamente, los años 70, años 80, cuando salieron los juegos de rol y estrategia, había comunidades enteras aquí en Barcelona, clubs de rol, de estrategia, que sustituyeron al ajedrez, a los clubs de ajedrez. Uh-huh. Hoy en día esos clubs están en declive porque el simple hecho de desplazarse a quedar con unos compañeros a hacer la partida de rol o hacer la partida de estrategia...
Rol, hablamos del rol sano, porque hay un rol que...
Bueno, ahí ya depende, del que sea rol sano o rol... Eso a gusto del consumidor, ¿no? Pero me vengo a referir a esos juegos de tablero, de simulación, donde la gente, pues bueno, como el que iba a jugar al ajedrez, jugaba. Y las compañías descubrieron, y es sorprendente, cómo cada vez más tenían que reducir el tamaño de los juegos hasta hacerlo portátil, porque las relaciones personales eran tan pocas y la gente no hacía el esfuerzo de ir a jugar y reunir a 5 o 6 personas, que aparecieron, no sé si habéis oído hablar, el Magic, todos estos juegos de cartas, que juegas uno contra uno, y lo único que tienes que hacer es llevar tu baraja, y en el colegio, en el patio, en la cafetería, entre clase, o en el autobús, bueno, en el autobús no vas a jugar, ¿no? Pero puedes jugar contra otra persona y no requiere toda el aparato social de un juego establecido de mesa, de estrategia.
La movilización.
Así que cada vez vamos más hacia el interiorismo a la hora de y aislacionismo a la hora de jugar y de tener tu tiempo de ocio.
En cierto sentido me recuerda, ya aquí hablando en el aspecto pastoral, me recuerda, llevando esto al extremo, el entretenimiento, la búsqueda insaciable, todo esto, aquel pasaje de Jeremías que habla de buscar en cisternas rotas. En cierta medida puede llegar uno a caer en esa dinámica, es decir, incluso, hablamos claro, personas que no tienen conocimiento de la palabra, pero también puede haber creyentes que no dedican tiempo a leer la palabra de Dios, no dedican tiempo a buscar al Señor en oración, pero sí que tienen tiempo siempre para jugar y para su ocio, ¿no?
Claro.
Entonces ese es el contrapunto quizá en esta cuestión.
Pero volvemos a lo mismo, el kit de la cuestión está en la persona en sí, como decía José Luis. Esto puede pasar con la lectura de libros, con el cine, con el ajedrez, gente que está viciada. De hecho, tenemos un ejemplo clásico en el mismo Don Quijote. El protagonista del Quijote es un tipo que ha perdido el juicio leyendo libros de caballerías. Algo, y es una obra...
El idealista, por excelencia.
Está a siglos de distancia, pero habla del peligro de... Y el Quijote es un caso... O sea, un caso paradigmático de persona que ha perdido el contacto con la realidad y vive en un mundo de fantasía, en un mundo de gigantes, de desfacer entuertos, de princesas, de caballeros.
Y de lucha contra gigantes.
Exacto. Y fíjate, estamos hablando de hace 500 años, ¿no? O sea que ese peligro, yo creo que el peligro reside en la persona que juega a esos juegos. Yo creo que una persona equilibrada que tiene un bagaje cultural y que no tiene...
Y que tenga dominio propio.
Dominio propio. Y problemas psicológicos especiales o personales, ambientales, etcétera. En principio, para él no tendría que ser ningún problema jugar a un videojuego, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Es un poco para poner... para que la gente no diga, mira estos carcas, ¿no? Aquello. Porque si no se puede dar esa impresión, ¿no? Pero es importante.
Esa pica, Luis.
Sí, ¿no?
Me gusta...
Por eso no, porque yo a veces puedo... Me gusta mucho ir al grano y puedo parecer muy contundente, pero la idea central la tengo muy clara, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como cristianos tenemos que ser bien conscientes de que las fuerzas de las tinieblas, pues bueno, utilizan lo que tienen a su alcance siempre, ¿no? Y lo que tienen a su alcance en un momento determinado son los libros, la literatura impresa, pues la van a utilizar como la han utilizado. O sea, cuántos miles o cientos de miles de libros de ocultismo han circulado por el mundo, no ahora, sino desde hace siglos, ¿no? Libros de magia negra,
exacto,
etcétera.
Esto, ¿no?, es como la energía nuclear. La energía nuclear le puedes dar un buen uso, pero también le puedes dar un mal uso.
Sí, con la electricidad, pues se puede freír a una persona y se puede hacer funcionar un hospital, ¿no?
Exacto.
Me refiero a la silla eléctrica, ¿no? Esta muestra de barbarie del hombre moderno.
Ha citado antes el ejemplo de Don Quijote de la Mancha, muy, muy apropiado, creo yo, para el tema de Internet, el tema de los...
Sí, realidad, irrealidad,
exacto,
ficción.
Sancho Panza, el realista, Quijote, el idealista, ¿no? Entonces, bueno...
Sancho Panza para mí es el que no se moja nunca. No, pero un aspecto negativo.
Haciendo un análisis...
Es el hombre de la masa que no se moja y bueno, tiene ese aspecto,
pues,
¿no? Como
preparándonos ya para hablar de los videojuegos, enseguida de lleno, aunque venimos hablando, por supuesto, pero para entrar ya de lleno en esta cuestión, citar un último dato. El futuro inmediato de la industria del entretenimiento, titulado así, la industria de los medios y del entretenimiento crecerá más en la segunda mitad de esta década de lo que lo ha hecho hasta ahora, lo que pronosticábamos hace un instante, y alcanzará unas ventas anuales, ojo al dato, de 1,9 billones de dólares en 2009. Según un reciente informe de PricewaterhouseCoopers, los videojuegos por Internet y para dispositivos portátiles, los servicios de pago de alquiler de películas a través de la red, la distribución de música digital por medios legales, las descargas de música a través de teléfonos móviles y el vídeo bajo demanda serán los motores del sector en todo el mundo en esta última parte de la década.
Y por eso, algunos de los padres que nos estén escuchando, es importante que cuando estéis motivando a vuestros hijos a elegir carreras, los podáis influenciar a elegir carreras en este aspecto técnico. Porque es siempre importante tener gente, que decía claramente Luis, que tenga un clave, un cuadro, un enmarque de moral, de ética, de entendimiento de los valores que pueden realmente aportar algo también a esta industria.
Y que estén en sitios
claves. Y que estén en estos sitios claves como diseñadores de videojuegos, como programadores, como gente en gerencia, como productores. Y, ¿por qué no? En vez de aislarnos, como muchas veces hacemos los cristianos, formar parte, estar presentes y también, ¿por qué no?
Es que hay que estar ahí.
Llegar a...
Es que hay que estar ahí.
Mira, si no ocurre,
a influenciar
esta cultura.
Esto
que dice es muy importante. Si no sabes lo que ocurre, ocurre lo mismo que está ocurriendo con la industria del libro. Yo siempre hablo de esto y la gente me mira como si fuese Jeremías, ¿no? Pero es verdad, es indignante. Los cristianos, en el tema de la literatura sobre la Biblia y sobre Jesús, siempre estamos reaccionando. Vamos por detrás.
A la cola.
Vamos a la cola, vamos atrasadísimos. Sale el Código Da Vinci, que ha arrasado en todo el mundo, que es literariamente y científicamente es una basurita de la cual nadie se acordará dentro de 10 años. O sea, en los anales de la literatura es una obrita, un subproducto, ¿no? Pero ha arrasado, ¿no? Y ha tocado las creencias y ha sembrado dudas en cientos de millones de personas, o pongamos decenas de millones. Pero después del Código Da Vinci han empezado a salir libritos en editoriales más o menos pequeñas, evangélicas, aquella. Las claves del Código Da Vinci, no leas el Código Da Vinci. El Código Da Vinci es mentira. Después hay libros por ahí sobre María Magdalena y Jesús, los ovnis y Jesucristo, etcétera. Y los cristianos, como no, como decía él, muchas veces no están en los sitios clave o no hay inquietud, siempre van a remolque, van haciendo apologética, pero apologética a destiempo, cuando ya el mal ha sido hecho. ¿Cuándo tendría que ser al contrario? Si hubieran más creyentes en sitios claves, produciendo libros positivos, a menos hablando de Jesús, de los evangelios, de Moisés o del Éxodo, de lo que quieras, pues habría una presencia más importante y habría una influencia social. Y con los videojuegos, pues ojalá que no pase lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, que nosotros vayamos por ahí teniendo que escribir o ver libritos. ¿Son los videojuegos un peligro para ti? Cuando ya hay 1,000,000,000 de niños sumergidos en ese mundo, ¿no? Que están jugando, ¿no? Esto, bueno, hay que decirlo y es importantísimo.
Pues seguimos hablando aquí de la industria del entretenimiento en el programa En Tertulia. Y antes de hacer una pausa musical y retomar, como hemos dicho, el tema de los videojuegos, citar solamente que la industria de estos videojuegos doblará su tamaño al pasar de 25,000,000,000 el año pasado a 55,000,000,000 en 2009. O sea que imaginemos, ¿no?, la industria por dónde va.
Va a pasar lo mismo que pasó con el cine. O sea, empezó como un bebé, cine mudo, y ya sabemos en lo que se ha convertido. Entonces esto solo acaba de empezar.
O sea, el boom aún no ha llegado.
Imagínate la gente viendo, o sea, en vez de jugar con una consola de estas pequeñitas, en una pantalla de plasma que ocupe toda la pared de su habitación. Imagínate qué gancho tiene eso tú.
La música impulsada por la expansión de los sistemas legales de descarga, de los reproductores y de los tonos para móviles, también vivirá un gran momento dulce. Y los hogares con DVD superarán los 304 millones. Habrá 321 millones con internet de banda ancha y 167 millones de hogares contarán con televisión de pago. Bueno, son pronósticos que hay en cuanto a las nuevas tecnologías y a esta industria del entretenimiento que hoy nos atañe aquí en este programa. Hacemos una pausa musical. Nosotros sabemos que hay muchas cosas que pueden tratar de ofrecernos satisfacción, pero nada, nada como el amor de Dios. Es incomparable su amor. Celebrémoslo.
Celebraré tu gran miseria.
Bien, estamos ya de vuelta, seguimos en tertulia con la industria del entretenimiento. Vamos a hablar ya de lleno, hasta el final del programa, de los videojuegos. Estadísticas en España que hablan de la afición a los videojuegos. Vamos a entrar un poco en profundidad en esta cuestión. Hay un elevado porcentaje de personas que juega habitualmente. ¿Cuál es este porcentaje? Bueno, España es un país que tiene 44.395.300 habitantes actualmente, en el 2006, si nos escuchan en directo. Pues bien, dice esta estadística que un 20% de la población española, unos 8,8 millones de personas, juega habitualmente a los videojuegos. Es interesante porque el 37,5% de los aficionados a videojuegos son mujeres. Es un dato curioso y esto va en creciendo. Todo esto en las distintas plataformas de videojuegos como PC, consolas, juegos en línea o dispositivos móviles, según un reciente estudio de GFK encargado por la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, ADS, y del total de los jugadores un 62,5% son hombres, como hemos dicho, un 37,5% son mujeres. Este es un recorte que apareció en el diario El País el mes pasado. Y estos resultados, nos dice el artículo, indican cómo entre los consumidores habituales de videojuegos se encuentra un porcentaje superior de adolescentes y adultos que de niños. Esto confirma también lo que tú comentabas hace un momento. Es decir, que cada vez son más los adolescentes y los adultos que participan en este tipo de videojuegos. Con una edad media que oscila entre los 14 y los 34 años, según la muestra general, y entre los 25 y los 34, solo para los jugadores de PC. Este mismo estudio se realizó hace 2 años y la conclusión de la comparativa de ambos es que la población de videojugadores, pues hasta el momento, no ha aumentado. Si bien en torno al 20% de los aficionados reconoce jugar como mínimo 5 o 6 días por semana, la mayor parte, un 32,3% en el caso del PC y un 29,1% en el de las consolas, afirma jugar moderadamente tan solo 1 o 2 veces a la semana. Los jóvenes y adultos destacan ante todo el entretenimiento que suponen los videojuegos, mientras que los niños señalan la diversión y los personajes como factor fundamental de la afición. Pues hablemos de esos videojuegos. ¿A qué juega la gente? Háblanos de José Luis, del juego más explosivo que actualmente tiene más éxito a nivel mundial.
Bueno, yo, si me permitís, he estado haciendo un poquito de investigación, aparte de la experiencia personal,
por supuesto,
que es bastante en estos juegos, porque desde siempre recuerdo, venía hacia aquí y recordaba cuando fue la primera vez que compré una videoconsola y fue cuando obligué a mi hermano a gastar parte de sus ahorros para juntarlos con los míos y comprar hace 16 años una videoconsola, bueno, de estas antiguas Master System de Sega, ¿no? Si me permitís, a mí me gustaría explicaros muy rápidamente.
Adelante.
Los tres grandes bloques de videojuegos que hay, ¿no? Sí. Independientemente de lo que es la plataforma, es decir, el PC, la consola, es cierto que existen varios formatos de videojuegos. En videoconsola no está tan extendido el juego online, porque la videoconsola es más un producto para jugar tú en casa, compartir con varios mandos, jugar con una persona que está a tu lado, y en esto pues destacan mucho los juegos de deporte, los juegos de carreras, etcétera, los juegos de lucha, de combate, ¿no? Uh-huh. Pero cuando pasamos a toda esta industria, que yo creo que realmente está consiguiendo muchos dividendos, hay como tres grandes bloques, ¿no? Sobre todo en PC, que es donde la gente que tiene el poder adquisitivo, que es la gente entre esa franja de edad 25-35 años, que son los que realmente pueden gastar el dinero y de su asignación
tienen un trabajo sólido,
tienen la capacidad de poder gastarlo, pues hay tres bloques: los juegos de simulación, los FPS, que son los juegos de acción, los de disparo, ¿vale? En línea, lo que se llama First Person Shooter,
Halo y compañía.
Halo, Counter-Strike, Half-Life, etc. Y luego tenemos los juegos, los que en inglés es MMORPG, que son los Massive Multiplayer Online, es decir, los juegos de multijugador masivos, donde centenares de personas pueden estar jugando al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, uno de los juegos de simulación más famosos es los Sims, y este es uno de los que yo diría incluso más peligrosos, ¿no? Y los que más me sorprende, por esto que hablábamos de la naturaleza humana. En los Sims llevas una persona normal, y tienes que ir a trabajar, y tienes un perro, y tienes una casa, y tienes que pagar unas facturas. Es como la versión avanzada del Tamagotchi. ¿Os acordáis los Tamagotchi que tenías que ir alimentando a tu pequeña mascota? Pues aquí, con un grado de realismo en un 3D tridimensional sorprendente, Puedes incluso ligar en el juego, casarte, desarrollar tu empresa.
Hay algunos que son creativos, exactamente. Por ejemplo, este de crear empresas.
Sí, sí, es sorprendente. Sí, sí. Todo lo que tú quieras, pero no deja de ser realmente lo que hablábamos al principio. Una copia de la realidad. Con el añadido de que aquí el descalabro no es importante.
Claro.
Es decir, lo que yo veo, el gran problema que tiene este tipo de juegos es que puedes intentar cumplir los sueños que no has podido hacer en la vida real, y por soñar no está nada mal, y disfrutar, pero no existe una repercusión negativa. Si tu negocio se hunde, apagas el ordenador y fuera. Si la novia te deja, apagas el ordenador y vuelvo a buscar otra, ¿no? No se corresponden. Intentan ser un simulador, de ahí son simuladores, simuladores de realidad, de vida familiar, etcétera. Pero ojo, son de los que más juegan mujeres. Muchas mujeres juegan. Estaba viendo las estadísticas. Un 60% de las mujeres jugadoras de Sims son separadas o divorciadas. Lo cual da mucho que. Da mucho a pensar. Y además, pues se han vendido cerca de 7 millones de copias en los últimos 2 años. Con lo cual estamos ante un fenómeno de masas en toda Europa. Después tenemos los first person shooters, que son los juegos de disparo. Y en esto realmente piensa que empezó con Half-Life. Bueno, esto viene de antes. Cuando había un juego antiquísimo que se llamaba Wolfenstein Castle, en que luchabas contra los nazis y con todo este tema ocultista, ¿no? Los nazis tenían monstruos en sus castillos y había que ir matándolos. Es los típicos juegos de disparo que hemos visto en los salones recreativos, pero ahora se juegan como verdaderos comandos de guerra, el Counter-Strike, Half-Life, etcétera, Unreal Tournament. Quiero decir, hay un sinfín de juegos, ¿eh? Aquí veis una lista tremenda de juegos.
Comando.
Con eso os puedo asegurar la cantidad de juegos que hay. Y en estos, que suelen jugar mucha gente adulta, más que niños, os sorprendería de ver lo coordinados que pueda estar un comando de estos, ¿eh? Son jugadores que se reúnen constantemente para jugar y coordinan sus tácticas, luchan contra otros comandos, etcétera, ¿no? Y por último tenemos lo que yo creo que está siendo el boom en estos momentos, que son los juegos online masivos, entre los que destacan sobre todo todos estos juegos que tienen mucho que ver con la temática de dragones y mazmorras, todo lo que es la fantasía, y en estos momentos destaca World of Warcraft. ¿Vale? World of Warcraft es un juego, es un MORP, y en estos momentos estaba haciendo un análisis y hay cerca de 7 millones de cuentas en todo el mundo. Tened en cuenta que para jugar a este tipo de juegos además hay que pagar una suscripción. No solo compras el juego, que puede valer en un principio 45 o 50 euros y luego baja, cuando ha pasado 2 o 3 años, baja el juego a la mitad, a unos 20 o 25 euros, sino que además, una vez que has comprado el juego y has instalado el software, tienes que estar pagando una suscripción
para jugar online.
Para estar jugando online. Eso quiere decir que 7 millones de personas, si multiplicas por unos 13 euros creo que vale la suscripción mensual, imagínate la cantidad de dinero que genera eso al año. La central de Warcraft está en Francia y solo deciros que está ampliando su sede, contratando en estos momentos, porque en el mundo hispánico está ganando mucha fuerza todos estos juegos, contratando traductores, técnicos, etcétera, etcétera, para satisfacer la demanda que está generando en el mundo, ¿no? Es sorprendente porque todo esto va a más. En estos momentos los juegos online de este estilo, tipo World of Warcraft, tienen serios competidores, como puede ser el último que va a salir es el Warhammer Online, toda una serie de juegos que, viendo el éxito de esta iniciativa y la gran compañía que en estos momentos es la reina en el mercado, que es la compañía Blizzard, pues bueno, va a haber toda una invasión de diferentes juegos, temáticas
similares
que además no creen que vayan a competir, sino que van a estar ampliando el mercado y segmentando más la población en ese estilo, ¿no?
Hay otro juego que se llama Second Life.
Sí, el Second Life.
Es muy peculiar también este juego.
Sí, sí, es un juego, pero este sobre todo se juega más en videoconsolas, ¿verdad? Si no me equivoco. Y este viene a ser el equivalente a un
Sims.
Estaba ahora confundiéndome con el Half-Life.
Te hablo de Second Life.
Second Life es muy similar a los Sims, es un juego de simulación y evidentemente lo que tienes que hacer es generar una personalidad alternativa con todo eso, con todo lo que conlleva.
Me llama la atención, entrando en la página web de este videojuego, online, que habla de... Es un mundo en tres dimensiones, digital, online, imaginado, creado por sus propios residentes, dice como, así como es flash publicitario. Compra y vende con dólares Linden, es decir, ellos mismos tienen su moneda de intercambio.
Sí, tienen su propia moneda.
Tierra virtual propia, comparte amigos. Dice el lema, your world, your imagination. Tu sí. mundo, tu imaginación.
Tu imaginación. Evidentemente, porque lo que estos juegos hacen es que tú generas, aunque te dan una plataforma y una base común para todos los jugadores, las relaciones se establecen dentro del propio juego. Y como es en línea, como es en vivo y en directo, como mm-hmm. si dijésemos, tú estás interactuando. No dejan de ser... chats, o sea, el estilo Messenger, pero con todo un
entramado.
Un entramado visual uh-huh. en el que en vez de estar hablando simplemente, pues tú ves tu muñequito, ves imágenes, uh-huh. interactúas con toda esa realidad virtual que te rodea.
Pues conecté este mediodía por curiosidad. Bueno, había personas con cuentas abiertas, 1.221.392. En el momento en que conecté, había 6.169 en línea. Y 504.749 que se han incorporado en los últimos 60 días. En total habían gastado en sus dólares, los dólares Linden, 624.747. Es decir, una subcultura, podemos decir.
Sí, hay una economía dentro. Por ejemplo, os puedo hablar de Warcraft, que es el que conozco más. Existen casas de subastas dentro de Warcraft. Sí. Es decir, yo, por ejemplo, imagínate, soy un soldado, un guerrero humano, que he entrado en una cueva, he hecho unas misiones, he matado a unos bichos y me ha salido una pieza de armadura mágica que no me interesa, ¿no? Pero por la cual puedo ganar un dinero. Pues hay una casa de subastas a la que voy, dejo la pieza de armadura y los demás jugadores están pujando por ella. Y al final, el que más puja, más se lleva. Yo recibo el dinero para mi personaje para gastar
otra.
En lo que me interese y ese se lleva la pieza. Quiere decir que existe toda una economía dentro, ¿no? Y lo que hablábamos antes, que existe incluso personas que están dedicándose a ganar dinero en la vida real con esto. Fuera de los circuitos convencionales de las propias compañías. Es lo que se conoce, si me permitís la expresión, con lo que decíamos antes, los chinos farmers, los chinos, o sea, agricultores,
granjeros,
¿no? Porque son sobre todo gente de
asiática,
Corea del Sur, Hong Kong, la parte china, etcétera, que lo que hace es comprar las cuentas, instalar el juego, dedicarse a recaudar estos recursos, estas piezas de armadura, etcétera, etcétera, venderlas, conseguir un dinero, y entonces tú, por otros medios, por foros de internet, puedes contactar con ellos, y ellos, pues a lo mejor por un precio de, no sé, ahora estoy especulando, 100 euros, 200 euros,
o sea,
300
dinero
euros.
Real,
dinero real.
Que tienes que ingresar.
Que tienes que ingresar el número de cuenta, o enviar por PayPal, o enviar a lo mejor por todos estos sistemas de correo, ¿no?
Sí. O sea, si no he entendido mal, ahí se tira un señor, un chinito, un coreano, durante
horas. Es su trabajo. Su trabajo es crear un personaje, subirlo a los niveles, al máximo potencial, conseguir toda una serie de recursos y revender ese personaje.
Sí, bueno, y tú compras algo virtual a cambio de dinero real.
De dinero real.
Exacto, muy interesante.
Pero vosotros me diréis, bueno, pero hay gente que hace esto.
Pues sí.
Muchísima. Bueno, claro. Muchísima gente. ¿Por qué? Porque te ahorra tiempo, te ahorra tiempo de estar allí y tú estás dispuesto a decir, bueno, pues ¿cuántas horas de mi tiempo me va a costar llegar a tener este nivel? Uf, esto es un mes, dos meses, tres meses, medio año de estar jugando. Mira, 200 euros ya lo tengo y ya puedo ir a arrasar a donde quiera, ¿no?
Y adquieres un estatus dentro del juego con dinero real y todo.
Exactamente. Yo quería daros también un dato para aquellos de nuestros oyentes que puedan leer inglés. Existe una página que es impresionante. Él se considera un jugador empedernido, pero aparte es sociólogo y acaba de hacer su tesis doctoral y ha hecho el proyecto Daedalus, de Daedalus Project, lo podéis buscar en internet, y él es todo un estudio sociológico con índices de artículos, con como podéis ver, gráficas de las personas que están jugando, especializado en todo lo que es los juegos online, y es muy interesante, podéis echarle un vistazo. Incluso para que veáis cosas que es increíble. Tiene un artículo llamado El romance imposible de la gente que se enamora con sus personajes virtuales dentro del juego, realizan bodas, se casan dentro del juego, etcétera, 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 ¿no?
Y es sociólogo, no es psicólogo, ¿no?
Es sociólogo,
A lo mejor alguno pierde la cabeza por ahí.
La palabra clave es
Daedalus Project, de Dédalo, el proyecto de Dédalo. Si lo buscáis en Google os saldrá allí.
Muy bien, muy interesante todo esto. Si algún oyente tiene dudas, consultas, preguntas, ahora es el momento. Nos quedan prácticamente 15 minutos. El teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. Estamos en directo compartiendo acerca de la industria del entretenimiento. Hay más datos para dar. Yo concretamente tengo otro para comentar, que es que la industria del videojuego facturó el año pasado en nuestro país el 66% de lo facturado por la industria musical y cinematográfica juntas. Fijaros si llega a ser poderosa la industria del videojuego. Esto lo dice la Sociedad General de Autores, la SGAE. El pasado año el videojuego recaudó 537 millones de euros, el 13,2% más que el año anterior. Y se vendieron discos de música por valor de 461, el 13,1% menos que en 2004, pese a que durante 2005 se redujo la piratería, según los propios datos de la SGAE. Sin embargo, la caída de ventas más estrepitosa es la de DVD, que pasó de 502 millones a 359. Entonces, aquí afecta también la piratería, que todos sabemos que está también muy en boga. Hace ya un año que el videojuego recauda más que la taquilla cinematográfica, venden más videojuegos que de lo que se recauda en los cines. Prácticamente el año pasado dobló el importe de videojuegos.
Yo creo que eso tiene que ver con una realidad, y es que el cine, en cierto aspecto, sí que es pasivo. Y el videojuego, aunque en cierto aspecto es pasivo, requiere que tú desarrolles una habilidad, ¿no? Que interactúas
que
con
juegues.
El juego. Tú juegas. Tú. Entonces, quizás es más atractivo a la hora del ocio tú estar formando parte. Existe, evidentemente, el factor de la competitividad, que también es muy inherente al ser humano. Es decir, tú juegas e intentas jugar para ganar, ¿no? Claro, y así. Entonces, ver una película, pues es divertido. Al que le gusta el cine, pues disfruta. Pero empieza, se acaba y simplemente has sido un espectador, ¿no? Y el juego lo que tiene es que interactúas con él. Entonces, es normal que también, a medida que estos juegos están desarrollando, pues una serie de guiones mucho más elaborados, con un aspecto y una calidad técnica y gráfica que está llegando ya pues a ciencia ficción, ¿no? Porque es lo que consigue, pues enganchan cada vez más a más gente, ¿no? Que está dispuesto a gastar parte de su ocio, parte de su tiempo en este tipo de producto.
Luis, ¿qué te parece todo esto? Impresionante, ¿verdad?
No, es interesante, ¿no? Lo que pasa es que tiene el aspecto positivo de que si esto se aplicara, por ejemplo, para el estudio de la historia, para hacerlo más ameno, ¿te imaginas, no? La gente estudiar, pues yo qué sé, las cruzadas o la guerra civil con un videojuego de estos.
Bueno, hay algunos videojuegos cristianos,
sí,
sobre ello.
Es lo que decíamos, se podrá aplicar a muchas cosas. Todo depende de si hay creyentes que estén situados en los lugares claves y que comprendan y quieran estudiar esto y meterse en el asunto ahora. Si la reacción va a ser puramente decir no, esto es absolutamente malo, nosotros no queremos saber nada con esto y nos quedamos como una especie de Amish, o sea, de grupito así anecdótico, al margen. Entonces, en el mismo sentido también tendríamos que estar sin utilizar la electricidad, sin ver la televisión, sin escuchar la radio, ¿no? O sea, que no caigamos tampoco
en ese extremo.
En el oscurantismo, en el sentido este de la palabra, ¿no? De aislamiento.
Muy bien. En estos últimos minutos, aprovechemos, José Luis, ¿qué más queremos añadir al respecto?
Bueno, yo quiero añadir que a pesar de lo que puedan decir las encuestas, la gente juega mucho y puede perder el control. Tengo aquí una encuesta que quería del hombre este, sociólogo del proyecto Daedalus, y él establece que las personas entre 10 y 20 años juegan una media semanal de 30,2 horas, las personas de 20 a 30 una media semanal de 28,1 horas. Es un día entero de la semana o más jugando, y claro que si hacemos una encuesta en el cara a cara, muy pocas personas conscientes de la vergüenza que eso puede suponer reconocerán que están gastando tantas horas de su semana en esos en este producto de la cultura. Pero lo que es cierto es que, como decíamos antes, todo en su justa medida es apropiado, es divertido, es sano, Pero cuando esto se escapa a nuestro control, y esta industria, no lo olvidemos, está hecha para satisfacer unas necesidades del consumidor, y inherente a ese vacío del que siempre hemos hablado, cuando Jesús no está en nuestro corazón, el ser humano intenta llenar todos estos vacíos con lo que tiene a su alcance, y estos videojuegos están muy bien hechos para intentar cubrir esas necesidades, pues simplemente decir que tiene su aspecto positivo, pero que también hemos de tener cuidado de dónde nos metemos y de cuánto tiempo gastamos de nuestro ocio en esta industria, ¿no?
Claro. De cierto también, si no existe la necesidad, ellos se van a encargar de crearla. Claro. Eso está bien, bien claro, porque ¿quién tenía necesidad de videojuegos hace 20 años?
Por ejemplo.
Esa necesidad se ha ido generando en el transcurso del tiempo con la evolución de la tecnología y adaptando a los tiempos la industria, ¿verdad? Bueno, pues la industria del entretenimiento, decimos. Vamos a estar concluyendo ya el programa. Quedan unos 10 minutos enseguida. Pero quisiera referir también un aspecto importante. Decía hace un momento José Luis que el equivalente de un día entero a la semana es el que se dedica.
O más. Porque son 28 horas, es un día y 4 horas.
Exacto. Imaginemos la persona que dedica a ver televisión también, pues por ejemplo, ese porcentaje, 25 horas semanales. A lo mejor una persona mayor, una persona de 60 años, está jubilada, o 65, pues se dedica a ver la televisión de una forma abrumadora, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Bueno, esto representa que si un joven, por ejemplo, porque esto es una estadística que ha salido en el Consejo de Europa, un joven europeo que pase una media de 25 horas, ya sea con un videojuego, ya sea con la televisión, resulta que es el equivalente, cuando llega a los 70 años, un joven que ha invertido ese tiempo de su juventud en ver televisión, cuando llega a los 70 años, ha invertido 8 años de su vida, 8 años, en, digamos, con sus 24 horas, en ver televisión o en jugar a videojuegos. Entonces nos planteamos si un chico con 20 años, 15, 20 años, empieza a ver televisión, a practicar videojuegos, de forma continuada, y hasta que llega a los 70, resulta que 8 años de su vida los ha desperdiciado, entre comillas, los ha pasado, no digamos desperdiciado, pero los ha pasado. No hay manera un poco más productiva, Luis, me gusta hacer también un poco de autocrítica en toda esta cuestión, de poder invertir el tiempo.
Yo creo que sí, ¿no? Ayudando a los demás, no sé, hay muchas formas de invertir el tiempo.
Ese es un aspecto, por ejemplo, el aspecto de ayudar a otros.
Claro.
Porque cuando uno se mete en estas cuestiones, se centra en sí mismo. Y se apela al egoísmo, hay que ser sinceros, No creo que un misionero allí en Indonesia o en, no sé, allí en Mogadiscio, o en Tanzania, esté jugando a videojuegos.
Bueno, es susceptible si tiene conexión a internet.
Bueno, pero no creo que sea la realidad, que, no sé, primero que tenga electricidad, eso es lo primero, ¿no? Quiero decir, hay maneras más provechosas también de aprovechar, de redimir el tiempo.
Sí, el hecho es que yo no creo que nadie vaya a transformar la sociedad pues jugando a un videojuego, ¿no? O sea, quizás la transforman los que los crean, etcétera, ¿no? Entonces, en todo hay que guardar el equilibrio. Yo y sería mi intervención final. Yo creo que la palabra clave está en entretenimiento. Una cosa es entretenerse y otra cosa es distraerse. Entonces, vayamos con cuidado que la industria del entretenimiento no sea una industria de la distracción y al final nos pegamos un batacazo en el fondo del precipicio y no, sin darnos cuenta de qué ha pasado, ¿no? O sea, uno va avanzando en la vida, va pasando el tiempo y simplemente te están distrayendo. Te están, y este te yo lo pondría en mayúsculas porque el gran distractor en todas las épocas ha sido Satanás. Es el que nos distrae, el que nos presenta alternativas falsas, falsas respuestas, o respuestas que no son la respuesta, que pueden estar bien,
pero insatisfactorias.
Pero no son la gran respuesta, ¿no? Los videojuegos no nos van a explicar. Nos pueden estimular a plantearnos y también tiene un aspecto positivo. Yo de pequeñito leía tebeos de Superman, me inicié en la lectura y mi padre le daba mucha rabia porque era una fantasía, ¿no? Los tebeos de Superman, un tipo que vuela, ¿no? Y tal, a ver si este niño un día se va a tirar por la ventana. Pasa que cualquier niño sano pues sabe distinguir, sabe que no se puede tirar como Superman por la ventana. Pero me metiera en un mundo de fantasía. Sin embargo, el resultado final fue positivo para mí porque me inició en el mundo de la lectura. Yo me aficioné a leer,
claro,
con Superman y Super Ratón, que era otro cómic muy conocido en la década de los 50, totalmente ficticio, ¿no? Pero claro, ahí, bueno, esta fue mi respuesta. Hay gente a lo mejor que puede tomar otros derroteros. Pero la palabra clave es esta: entretenimiento, distracción. Entretente, pero no te distraigas. O sea, ves, mira por dónde vas, que a lo mejor vas a parar a un sitio que no te va a gustar y que te vas a preguntar cómo he llegado.
Hay que pensar en lo que hemos hablado hoy. El tema era la industria del entretenimiento. Y no olvidemos que los que están detrás son grandes magnates, grandes multinacionales, y que la presión que tú en los años 50 no tenías para leer un tebeo, porque no se te bombardeaba de la forma en que se hacía.
No, en absoluto.
Hoy en día se satura por los medios, vayas por donde vayas.
Hay mucha más presión.
La presión es muchísimo mayor y, claro, los resultados pueden ser, porque, claro, no se miras el contenido mucho, ¿no? Se mira más bien los efectos especiales, el 3D, todo
esto. Sí, lo visual.
¿No? El estímulo visual, exactamente. Entonces eso puede ser peligroso.
Yo me gustaría que José Luis hiciera una valoración sobre la cuestión moral en los videojuegos, que no hemos hablado, bueno, hemos ido tocando tangencialmente, pero como cristianos tendríamos que hablar, ¿no?
Bueno, creo que los padres,
hablando muy genéricamente y con el corazón en la mano o la mano en el corazón, los grandes creadores de videojuegos, que hasta ahora no son cristianos, por eso la importancia, la preocupación moral es inexistente, o sea, no hay casi filtro.
Es más,
moral.
Además existe una serie de juegos que están están siendo pues muy criticados, pero al mismo tiempo parece que, como todo, cuanto más prohibido, más se desea. Existen, por ejemplo, estoy recordando ahora Theft Auto, el robo de coches, etcétera. Atropellar a la gente. Había uno que tuvieron que retirarlo en Inglaterra, que se llama Bullying, que era de un chaval que se dedicaba un videojuego de un chaval que se dedicaba a palizar a sus compañeros, ¿no? Quiero decir, existe una serie de juegos que pretenden dar respuesta diciendo que se canaliza virtualmente la agresividad, pero en realidad no creo que estén ayudando a eso, sino que ayudan a verlo como algo normal. Si puedo jugar con ello, ¿por qué no puedo hacerlo en la vida
real? Y a desarrollarla.
¿No? Y creo que se tiene que tener cuidado. Los padres tienen que hacer un esfuerzo. Bueno, los chavales de 16, 17 años, pues ya tienen que hacerlo ellos, porque se van a transformar en adultos pronto. Pero sobre todo los padres, que tengan un cuidado con el tipo de videojuego que están permitiendo que sus hijos jueguen. Entiendo que es muy difícil. Yo recuerdo que mis padres pues intentaban en la medida de lo posible verlo, pero era difícil para ellos saber a qué tipo de videojuegos yo jugaba, y sobre todo cuando me hice un poco más mayor, ¿no? Pero creo que vale la pena el esfuerzo de hacer ese interés en qué está gastando su tiempo de ocio nuestro hijo, ¿no?
Pues dicho esto, vamos a despedirnos ya de todos vosotros. Recordad un pasaje de la Escritura que nos habla de que también hay tiempo para el ocio, claro que sí. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3, del 1 al 8, en esa larga lista que ahí aparece, donde el predicador dice: todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pues podríamos incluir también tiempo de jugar al videojuego. Naturalmente un videojuego equilibrado, un juego saludable. Estrategia, pues no sé, hay quien le gusta otro tipo de juego un poquito más agresivos y demás, pero siempre dentro de unos cánones, dentro de un orden y de unos límites, y que se ajusten a nuestras creencias, como decíamos antes, a nuestros valores personales, a nuestra fe, es importante, y que eso podamos también utilizarlo de alguna manera para la creatividad, desarrollar la imaginación, y para que nuestros hijos el de mañana incluso pues puedan estar ahí, quizás, quién sabe, siendo programadores, como decía antes José Luis, en alguna empresa de estas de videojuegos. En fin, un tema para hablar mucho, y cosas que nos han quedado ahí pendientes, pero quizá en otra ocasión lo vamos a tratar más adelante, porque esto no ha hecho más que comenzar. Habrá tiempo para tratarlo, claro que sí. Luis, ¿se te queda algo?
No, cuando hablabas de Eclesiastés se me ocurría que, parafraseando el libro de Eclesiastés, yo añadiría: hay tiempo de jugar y tiempo de dejar de jugar.
Exacto.
Que recuerden los oyentes. Exacto. Esto, que hay un tiempo para dejar
para
de
todo.
Jugar.
Así
no, hay que imponerse a, sea a los videojuegos o al tabaco o a cualquier otra cosa. Como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, y no me dejaré dominar por nada.
Muy bien, amigos, que Dios os bendiga grandemente. Gracias allá en control a Grace Molano, a Luis Biern y a José Luis Ruz. Gracias por estar aquí en este programa. Hasta la próxima. Que el Señor os siga bendiciendo.
En Tertulia.
un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.